hijos, que los sigáis de cerca, que les animéis a formarse, porque les ayudará a ser personas que perseveran hasta el final, a ser personas disciplinadas. Hoy quiero hablar de la disciplina. La verdad es que me inspiró una clase que estuve dando hace unas semanas a tres alumnas que me quedan del curso. Son un símbolo de disciplina. Ya les queda solo una lección para terminar el segundo libro. Y es una bendición haber podido llegar hasta aquí con Linda, con Birgit y con Zenia. Y es un ejemplo, pues, de la necesidad que tenemos de perseverar. Dios nos insta a seguir madurando, a seguir formándonos, a continuar renovándonos y a cuidarnos en cuerpo, alma y espíritu. Y para eso necesitamos la disciplina. Bueno, vamos a ver por qué es importante la disciplina. Para los que tomáis notas, pues voy a dar unos puntos de por qué es importante la disciplina y otros puntos de en qué consiste o cómo podemos disciplinarnos, perseverar, mantenernos en el camino, mantenernos firmes hasta el final. Bueno, la disciplina es fundamental para resistir al diablo, porque las huestes espirituales de maldad son mucho más disciplinadas que los hijos de Dios. ¿Sabéis por qué? Bueno, es mi opinión personal. Porque ellos no cuentan con la gracia. Nosotros, como contamos con la gracia, pues nos columpiamos en la gracia, como el Señor nos va a perdonar si nos arrepentimos y nos va a recibir, siempre nos recibe, siempre nos ama, siempre contamos con su amor. Pero vamos a empezar con el ejemplo de una mujer, la señora Lowen. La señora Lowen se enfrentaba con un reto. Se había propuesto ir a la reunión de oración que había todos los domingos por la mañana a primera hora antes del culto. Pues los sábados por la noche se enfermaba, dormía fatal y no había manera de levantarse. Así es que no estaba cumpliendo con el propósito y la promesa que le había hecho al Señor. ¿Qué hizo la señora Lowen? Pues un sábado por la noche le dijo al diablo: ¡adelante! Ponme enferma si quieres, pero de todos modos mañana voy a ir a orar. Y eso hizo, se fue a orar y desde aquel día no se volvió a poner enferma un sábado por la noche. Tenemos que enfrentarnos a nuestros retos y a nuestros enemigos y echar mano de la disciplina, porque el Señor nos va a ayudar y nos va a dar la victoria. La victoria sobre nuestro enemigo. A Satanás le encanta cuando nos rendimos, cuando nos superan los retos, las actividades, las responsabilidades de la vida. Nos rendimos y entonces nos olvidamos que estamos involucrados en una guerra espiritual y que hay que luchar. Si no luchas, si te rindes, mala cosa. No llegarás. Un ejemplo aún mayor nos dan nuestros hermanos que ya han padecido en la carrera y que están representados en el texto de Apocalipsis 12:11. Aviso a los del ordenador que hoy voy a usar muchos textos. Les voy a dar tarea. Apocalipsis 12:11 habla de aquellos que le han vencido, no por ellos mismos, sino por medio de la sangre del Cordero, pero también por la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos muchos millones de personas en el mundo hoy, en el día de hoy, a lo largo de todo el mundo, que son nuestros hermanos perseguidos, que están menospreciando sus vidas hasta la muerte. Y saben que si van a esa reunión, les pueden pillar y les pueden cortar la cabeza o echarles a la hoguera o a la cárcel y sus familias se van a enterar de lo que vale un peine, como decimos nosotros. El ganador será siempre aquel que persevere, aquel que se discipline para resistir hasta el final, aquel que no se rinda, aquel que pase lo que pase dirá, moriré antes de rendirme, moriré antes de que esta oportunidad se me pase y se me vaya entre las manos. Bueno, ciertamente Dios nos ha asegurado la victoria sobre las fuerzas del mal, pero ha delegado sobre nosotros, Él nos ha puesto en la carrera, pero ha delegado sobre nosotros la responsabilidad de continuar. Él ha hecho la parte más importante, que es ponernos ahí y asegurarnos de que por su gracia podemos llegar. Ahora tenemos que poner nuestra parte, y nuestra parte es perseverar. Segunda cosa, ¿para qué sirve la disciplina? Para madurar en carácter. ¿Sabéis que todo lo que hagas en este mundo se va a quedar aquí? Todos tus proyectos, tus ilusiones, tus títulos académicos, universitarios, literarios, todos los libros que escribas, las obras de arte que hagas, se van a quedar aquí. Lo que va a ir contigo va a ser tu carácter. Eso es lo que vas a poder llevarle al Señor. Eso es lo que Él va a ver cuando te presentes en su presencia. Y el apóstol Santiago, en su epístola, capítulo 1, versículo 4, Santiago 1, 4, conecta la madurez con la perseverancia. Y nos habla de un ingrediente de la perseverancia que es muy importante, que es la paciencia, ¿eh? Porque a veces... Y esta cultura no nos ayuda para nada, porque vivimos, como dice Manuel, en la cultura del microondas, todo instantáneo, todo rápido, todo ya. Y se requiere paciencia. Y dice Santiago 1:4, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sabéis que la palabra perfectos en la Biblia perfectamente la podemos traducir por maduros. No es perfectos que no tienen fallas, son maduros a pesar de sus fallos. Pues para madurar necesitaremos perseverar, resistir ahí los ataques y aprender a desarrollar respuestas adecuadas ante los retos de la vida, reacciones adecuadas ante los que nos pisen el callo, esa gente que a veces te molesta, y humildad, humildad para someternos a la disciplina del Señor. Tercera razón por la cual es importante la disciplina, pues para llevar fruto. Esto nos lo dice Pablo en su epístola, la segunda epístola de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:10. Es el ejemplo de su vida. Creo que Pablo es uno de los ejemplos más firmes de constancia. Y empecé animando a los padres a que estéis ahí ayudando a vuestros hijos a que se formen, porque Pablo era una persona formada, era una persona disciplinada, era una persona estudiada, trabajada en su mente, y eso le ayudó. Y fijaos con qué pasión escribe estas palabras. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es decir, él sabía que si él perseveraba iba a llevar fruto, porque detrás de él iban a ir muchos otros que también iban a aprender a perseverar a través de su ejemplo. ¿Qué nos estaba diciendo el apóstol Pablo? Haré cualquier cosa, superaré cualquier dificultad y resistiré hasta el final para que otros lleguen a la meta junto conmigo. Amén. Y bueno, Jesús ya había advertido a Pablo. Bueno, incluso no se lo dijo directamente a Pablo, se lo dijo a Ananías, son palabras recogidas en el libro de los Hechos, Hechos 9, versículos 15 y 16. Dios tenía un proyecto para Pablo muy alto y lo cumplió. La mayoría de los textos que nos inspiran en la vida cristiana fueron escritos por el apóstol Pablo, especialmente me refiero a los del Nuevo Testamento. Pues Dios ya sabía lo que le iba a tocar a Pablo padecer. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, que en aquellos tiempos aún no habían sido alcanzados, porque más bien eran rechazados por el pueblo de Israel, y hacía falta una gracia especial y una disciplina para superar barreras mentales en la mentalidad judía para amar y apoyar y preparar a los gentiles. Dice, no solo gentiles, reyes y todos los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y su vida lo representa. Bueno, Jesús perseveró para darnos la salvación. Pablo siguió el ejemplo de Jesús, Timoteo siguió el ejemplo de Pablo, y ahora a ti y a mí nos toca seguir el ejemplo de todos esos que han ido delante de nosotros y perseverar en esta carrera, en este camino tan apasionante, tan bueno, tan maravilloso, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero tienes que estar ahí, en el centro de su voluntad. Eres libre para salirte, pero te perderás lo mejor, y lo mejor está por llegar. Y recuerda esta frase, recuérdala por favor todos los días de tu vida. La vida de otros depende de ti. Estés donde estés, seas quien seas, la vida de otros depende de ti. Así es que esfuérzate en perseverar para que ellos también lleguen a la meta. Podrías decir, buf, esto es mucha responsabilidad. Bueno, es lo menos que podemos hacer después de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? En gratitud es lo menos que podemos hacer. Seguirle y resistir hasta el final. Cuarta razón por la cual es importante disciplinarnos: para cumplir la voluntad de Dios. Porque aunque es buena, es agradable y es perfecta, va a chocar con nuestros deseos más de una vez, con nuestros planes, con nuestro temperamento, con nuestra forma de ser, con nuestra debilidad, con nuestra comodidad y con todo lo que nos entra por las ventanas, por los ojos, por las pantallas, cada día, todo lo que el mundo nos ofrece para vivir la buena vida y no esforzarnos. Pero Dios tiene un plan para nuestra vida, como lo tenía para el apóstol Pablo. Y otra vez en palabras de Pablo, en Efesios 2:10, la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, Pablo nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ya lo tiene todo programado, ya lo tiene todo preparado, pero hace falta que tú y yo lo llevemos a cabo. Somos los protagonistas de esta película. Ahora nos toca a nosotros, ahora es la iglesia la protagonista. Dios tiene una carrera que es única y necesitaremos para recorrer el camino y para llegar hasta la meta, tener la actitud que tuvo el apóstol Pablo. ¿Qué decía? Vamos a leer una frase más que nos define la actitud del apóstol Pablo y está recogida en Hechos 20, 24. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Qué bonito, ¿no? A través de la disciplina vamos a dar testimonio de la gracia de Dios. Claro, porque tú no eres una persona disciplinada por naturaleza, tus padres no lo eran. Y tú no lo vas a ser si no es por la gracia de Dios. No vas a poder resistir si no es por la gracia de Dios. Pero necesita Él que tu vasija esté dispuesta a entrar en su horno. Pues para inspirar a otros también es útil. Quinto, para inspirar a otros a perseverar. Vemos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3, Hebreos 12, del 1 al 3, que nos habla de una nube de testigos. Esa nube de testigos son aquellos que fueron por delante de nosotros y vencieron y perseveraron. Y ahora ellos nos están mirando. Vamos a ver cómo. Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y ese gozo somos nosotros, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó, lo logró, a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que tuvo tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que mirar al Señor porque Él es nuestro mayor ejemplo. Amén. Él lo consiguió y gracias a que Él está sentado en el trono, tú y yo podemos recorrer esta carrera con esperanza y en victoria. Sexto, para obtener respuestas a nuestras oraciones. Yo os he dicho alguna vez que llevo años orando las mismas cosas. Algunas cosas llevo años, me está tomando años. Otras me ha tomado años, pero ya las estoy disfrutando, gracias a Dios. Ya estoy disfrutando las respuestas. Pero hace falta perseverancia para obtener respuesta a nuestras oraciones, porque los impedimentos van a surgir. Muchos impedimentos, muchas dificultades. Y Jesús lo sabía y por eso enseñó a sus discípulos, y lo vemos en Lucas 18:1, son palabras de Jesús. Les refirió Jesús, Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No nos cansemos de orar. Si el Señor ha puesto una inquietud en nuestro corazón por algún tema, por alguna necesidad, por alguna persona, no te canses, no seas como aquel que está ya agotado, seco. Y cae unos metros antes del oasis, antes de llegar al agua, antes de llegar a la victoria. No te canses. Sigue. Bueno, y ahora, empalmado con la razón sexta, la razón séptima por la cual es importante la disciplina, pues por supuesto, para llegar a la meta. Aquí vemos a Job. ¿Cuánto sufrió Job, verdad? Yo creo que no hubiera soportado lo que él soportó. Y encima, su ayuda idónea. ¿Qué le dijo su ayuda idónea? Madre mía, si tenía el enemigo en casa. Job 2:10. Su esposa le dijo que maldijera a Dios. Ya, ríndete. Maldice a Dios, pero si no tienes nada, no te ves. Da pena verte. Y él le contestó, como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, necias, fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Mucho bien había recibido Job. Tenía una casa llena de hijos, una casa enorme, con todo tipo de riquezas, de ganado, de comida y encima de hijos. La fe de Job había sido probada y se demostró que era genuina. Pero a su lado tenía una mujer que también demostró algo. Demostró que solo estaba dispuesta a seguir y amar a Dios cuando las cosas le fueran bien, cuando las cosas le fueran favorables. Es decir, que solo buscaba las manos de Dios para que le diera cosas, no buscaba el rostro de Dios, no buscaba amar a Dios. Amaba a Dios por las bendiciones, no por lo que era Dios. Quería los beneficios de Dios, no al dador de los beneficios. Y Jesús preparó a sus seguidores y nos prepara a nosotros mismos, porque este texto es también para nosotros, y sé que algunos de vosotros ya lo habéis vivido, ya lo estáis viviendo. Son palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 21 y 22. Mateo 10, 21 y 22 nos explica cómo van a ser esas pruebas. Dice Mateo 10, 21 y 22, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre entregará al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y se veréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Somos salvos? Sí, somos salvos por la fe. Pero tenemos que perseverar hasta el fin, que no se nos olvide que no hemos terminado la carrera. Así es que renueva tus fuerzas, porque aún largo camino te espera. Es decir, que la perseverancia, la disciplina, la constancia, la paciencia, no tiene que ver con cuántas veces falles. No importa cuántas veces falles, no importa cuántos errores tengas, no importa lo débil que seas, no importa que estés sola, que estés solo, que te hayan abandonado los demás. Lo importante es que nunca, nunca renuncies a seguir a Jesús. Amén. Octava razón para alcanzar la recompensa. Estamos en una carrera y si llegamos hasta el final, nos merecemos una recompensa, aunque solo sea por aguantar. No vamos a hacer mucho más, pero con resistir ya tenemos bastante. Mateo 25, 21, qué palabras tan bonitas. Que el Señor nos las pueda decir a cada uno de los que estamos aquí. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Qué bonitas palabras. Esas palabras te están esperando a ti y a mí. Ahora, no están garantizadas, ¿eh? Hace falta llegar a la meta. Amén. Por su gracia hay que perseverar. Bueno, ¿y cómo podemos perseverar? Ayudas, ideas para perseverar. Primera, volvamos a pensar en esa nube de testigos, porque Hebreos 12:1 empieza con dos palabritas que dice por tanto. Ese por tanto es una conexión con Hebreos 11. Y sabéis que Hebreos 11 nos presenta la lista de los héroes de la fe, de todo el Antiguo Testamento. La lista de los héroes de la fe. Esos héroes de la fe, unidos a todos los del Nuevo Testamento, unidos a toda la historia de la humanidad hasta nuestros días, están sentados en ese estadio de la vida, en esas gradas del estadio de la vida donde tú y yo estamos corriendo como atletas. Y nos dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el que ya venció y está sentado en el trono. Bueno, como decíamos antes, Dios nos da vida, nos pone en la carrera, pero ahora nos toca a nosotros continuar. Y nos ha rodeado de una nube de testigos que están ahí Yo creo que espiritualmente no están callados, sino están diciendo, adelante, que tú puedes, es posible, yo lo he logrado, ya verás, va a ser duro, pero no importa, Dios está contigo, la gracia de Dios está contigo, jamás te va a dejar, Dios es fiel, sigue, sigue, levántate, levántate, no importa, Él va a curar tus heridas. Amén, amén. Segunda cosa que podemos hacer y que es muy importante, no dejar de congregarnos. Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. No cojas esa costumbre. No te vayas por esa cuesta abajo. Porque vas poquito a poco y como el patinete, cada vez coges más fuerza y más velocidad. No cojas la costumbre de dejar de congregarte, necesitas seguir adelante. Dice, sino exhortándoos, es decir, reuníos y animaos unos a otros. Y si alguien deja de venir, llámale, anímale, recuérdale que hay reunión, que venga. Y tanto más cuando veis que aquel día, cuando el Señor vuelva, aquel día está cada vez más cerca. Amén. Tercero que podemos hacer, enfocarnos, centrarnos en la meta. Si te apuntas a hacer 3 cursos a la vez, pues puede que no hagas ninguno. Céntrate en uno. Céntrate en la meta, en lo que Dios quiere para tu vida. Céntrate en la meta de tu vida. Todo lo demás vendrá por añadidura, pero no te pierdas la carrera por el título. No te pierdas llegar hasta el final por ser licenciada en pedagogía. ¿De qué te va a servir allá arriba o allá abajo? ¿Quién sabe? Céntrate en la meta y, por lo tanto, deshazte de todo peso. Quítate esa mochila. ¿Cómo vas a correr la carrera con una mochila llena de piedras? O de cosas maravillosas, aunque sean piedras preciosas. Esas también pesan. Segunda de Timoteo 1:4. Otra vez Pablo. ¿Cómo no? Segunda de Timoteo 1:4. No, perdón, 2:4. Segunda de Timoteo 2:4. Él sabe muy bien de qué está hablando. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Otro buen ejemplo. Un ejemplo es el atleta, otro ejemplo es el soldado. Cuando venga Caleb, le preguntáis si le toca disciplinarse. Y os contará sus experiencias. Ninguno que milita se enreda. Tenemos también a Moisés. Moisés había terminado en el palacio de Faraón, el gobernante más increíble de aquel tiempo, el top ten de aquel tiempo. Pues en cuanto Dios tocó su vida, renunció al palacio, renunció a las comodidades. Bueno, ¿qué impide para que muchos creyentes terminen su carrera? Pues yo creo que lo que más les impide son sus propios proyectos. Y sin darse cuenta cambian el proyecto de Dios para su vida por su propio proyecto para su vida. Eso es pura ignorancia, porque Dios te ha creado. Y si tienes ilusión de llegar a ser pintora, educadora, cualquier otra cosa, ingeniero, pues Él te va a ayudar. Él seguramente te lo dará si es bueno para ti. Pero no cambies. No cambies tu primogenitura por un plato de lentejas. No te acomodes, no cojas lo fácil. Y no te dejes llevar por tus impulsos, porque tu vida no siempre está inspirada por Dios. Tu corazón y tus deseos no siempre están inspirados por lo que Dios quiere para ti. Entonces, pero también las ansiedades. Cuidado con las ansiedades. La Biblia dice que no estemos afanosos por nada, sino que cuando te encuentres ansioso, vayas al Señor, te pongas de rodillas y te desahogues y le cuentes todo, que Él te va a ayudar. Él es el mejor psicólogo. Los pasatiempos son inofensivos y a todos nos viene bien desconectar y descansar. Ahora vamos a tener unos días para hacerlo. Pero cuidado, cuidado, no nos despistemos. Las películas, los videojuegos. Yo veo a los niños, los anestesian. Ese niño ya no quiere nada, ni comer, ni dormir, ni nada de nada de nada. Solo videojuegos. Cuidado con esas cosas. Cuarta cosa que podemos hacer, pues, si nos tenemos que despojar de los pesos, despojémonos también del pecado. Porque si correr con una mochila cargada de piedras, que son los pesos, lo que quieres compatibilizar tu vida cristiana con el cumplimiento de tus ilusiones y de tus sueños. ¿No sabes que esos sueños y esas ilusiones te los ha dado Dios? Y Él te va a ayudar a lograrlos, pero escoge la buena parte. Escoge lo primero y lo vendrás, y lo demás vendrá por añadidura. Si correr con pesos es correr un maratón con una mochila cargada de piedras, correr con pecado es intentar correr cuando tienes las piernas atadas por una cuerda. Es imposible. No puedes llegar al final de esta carrera si hay ataduras en tu vida. Busca al Señor. Y si encuentras ataduras que tú no puedes vencer, te queremos ayudar. El equipo de liderazgo de esta iglesia, que es grande y preparado, te puede ayudar a superar. Tienes discipuladores, tienes consejeros, tienes líderes, tienes pastores que te queremos ayudar. Hay otra atadura que puede ser importante pensar en ella. Y es tu pasado. A veces la culpabilidad de tu pasado te impide avanzar. Y a mí me gusta esa frase que dice, cuando Satanás te recuerde tu pasado, ¿alguien la sabe? Recuérdale tú su futuro, lo que él le espera. Para ti quedó atrás por la gracia de Dios, tu pasado quedó atrás. Pasa página tú también, porque Dios no solo ha pasado página, Dios ha arrancado esa página de tu vida, la ha roto en mil pedazos y la ha echado al fondo del mar. Y cuando tú quieras recordárselo dirá, hijo mío, no sé de qué me estás hablando, porque él ya lo ha olvidado. Olvídalo tú también, déjalo atrás tú también. Y otra vez, palabras de nuestro querido apóstol Pablo, Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quinta cosa que tenemos que hacer, fija tus ojos en Jesús, no en tu meta, pero ayudado por Jesús. Que tu meta y Jesús vayan juntos. Es como cuando en la pantalla de tu ordenador en tu trabajo te pones stickers, te pones papelitos, pues que siempre esté tu meta, lo que Dios quiere para ti y Jesús, porque Jesús es el que te abre camino. Hebreos 12:2, ya lo hemos visto, que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Por eso, porque Él ha recorrido la carrera y ha llegado hasta el final, puede empatizar contigo, entiende lo que te pasa. Y se aflige contigo cuando te caes y cuando estás cansado y cuando dices, no puedo más, es que no puedo más. Claro que puedes, mucho más. Así es que para Jesús esto no es una teoría. Él lo ha vivido antes. Él te da su propia experiencia la pone delante de ti. Así es que, por eso, momento a momento, día a día, mes tras mes, año tras año, persevera, mantente firme, continúa, clama a Dios, pide su ayuda y confía en Él. Y gracias a Dios que tenemos el poder del Espíritu Santo para completar la carrera. Efesios 3:16. Efesios 3:16. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ese es un ingrediente secreto que solo tú y Dios sabéis, la fuerza que el Espíritu Santo te puede dar para poder perseverar, porque la disciplina no forma parte de tu ADN. Lo tienes que ir adquiriendo poco a poco, pero tienes un ayudador poderoso, vencedor, infalible y comprensivo. Amén. Sexta cosa que puedes hacer como consecuencia de lo que hemos hablado antes. Acuérdate en el camino siempre de caminar en un diálogo constante con el Espíritu Santo, como hablamos la última vez que os hablé, el último domingo que os hablé, para que abundéis, Romanos 15:13, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, Romanos 15:13. Abundéis, es decir, si un cristiano tiene esperanza, no hay quien le tumbe. Ahora, como pierdas la esperanza, te quedas flojo, te quedas falto, porque ya no sabes para dónde tirar, porque ya no tienes ilusión, porque ya no tienes fuerzas. Por eso el Espíritu Santo está ahí para darte esperanza, para recordarte lo que viene y para recordarte, séptimo, las promesas. Necesitas recordar las promesas que Dios te ha dado a lo largo de la vida. Que no queden ahí como en el olvido, como algo bonito que se te dijo. Me encanta la gente. Yo no lo he hecho en todas y lo lamento. Pero me encanta la gente. Mi hija, por ejemplo, es una de ellas. Escribe todas las promesas, todos los sueños, todo lo que el Señor la dice personalmente, todo lo que la gente le dice personalmente. Tiene un libro así gordo, el libro gordo de Joana. Y eso la inspira para seguir. Recuerda las promesas. Octavo, pide oración. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos como Él quiere, seremos escuchados. A ver, si le pides perseverancia para terminar la carrera, ¿estás o no dentro de la voluntad de Dios? Pues estás dentro de la voluntad de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estás dentro de la voluntad de Dios. No va a haber oración que vaya más directa, fulminante al trono de Dios, que cuando le pidas disciplina para perseverar. Amén. Y Pablo lo hacía con regularidad y pedía a otros. En las epístolas de Pablo lo vemos, como pedía a los creyentes que orasen por él para que él pudiera soportar el trajín de vida que llevaba en sus viajes y en sus sufrimientos. Y por último, noveno y último, renuncia al desánimo. Disciplínate en tu mente y renuncia a todo pensamiento que te quiera apocar, que te quiera debilitar, que te quiera frustrar. Gálatas 6:9. Renuncia al desánimo. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una siega preparada para ti y para mí, muy abundante, muy abundante. Hay fruto para todos, hay trabajo para todos. Coge la hoz y vete a segar en el nombre de Jesús. Pero para eso tienes que sembrar, tienes que regar, tienes que cuidar, tienes que seguir todo el proceso antes de llegar a ese momento. Recogerás la cosecha si no te rindes. Cuando eliges el desánimo, estás diciendo, esto no se puede hacer. Y lo que tienes que decir es, sí se puede hacer porque Dios me lo ha dicho. Sí se puede hacer porque otros lo han hecho. Sí se puede hacer. ¿Por qué? Filipenses 4:13. Todo es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que hoy, mañana, pasado, al día siguiente, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, opta por resistir todo pensamiento de desánimo. Échalo fuera de tu vida las veces que haga falta. Acuérdate de la mujer que se volvió y le dijo, ¡hala! Ponme enferma esta noche, que aunque esté hecha polvo, mañana voy a orar. Y ahí tuvo su victoria. Tenemos que hacer frente al enemigo y cantarle las 40 y decirle, todo lo puedo, todo, esto también lo puedo, por mucho que duela, por mucho que los golpes hayan sido por todos los costados, con esto también puedo, porque Jesús está conmigo, su Espíritu Santo me fortalece. Amén. Me gustaría que nos levantásemos y cada uno de nosotros nos pongamos delante del Señor, en base a lo que hemos escuchado, reconociendo que la carrera no es fácil, reconociendo que no sabemos, que no podemos y que a veces ni queremos. A lo mejor alguno de vosotros se encuentra en este punto de decir, es que no quiero seguir, es que no veo razón por la cual seguir. No te ciegues, hay una meta para ti. Señor Jesús, como Iglesia de las Águilas, en este día te decimos, aquí estamos. Te damos las gracias porque hemos podido llegar hasta aquí, por tu gracia. Nos has sacado de muchas, muy fuertes y muy gordas. Y no sabemos lo que el futuro nos depara, pero sí sabemos quién controla nuestro futuro. Declaramos en este día, Señor, por tu gracia, por tu victoria en la cruz, Señor Jesús, por tus buenos planes para nosotros, querido Padre Celestial, y por tu ayuda inestimable, Espíritu Santo. Declaramos en este día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén.